Monterrey y trabajo en Danisoft en el área de servicios profesionales. En la charla voy a explicar las novedades que aporta el framework 4.0 a Windows Presentation Foundation. Básicamente, estas novedades se pueden resumir en cuatro áreas principales: a nivel de control, con nuevos controles y soporte para pantalla táctil; a nivel de modelo de desarrollo, con la administración de estado visual a través del Visual State Manager, y también con nuevos soportes para gráficos y animaciones. También tenemos un área de datos con un nuevo soporte para los enlaces de comandos dentro de nuestra aplicación. Y también tenemos una nueva revisión del modelo de aplicación, incluyendo mejoras a nivel de aplicaciones XBAP, soporte para las APIs específicas de desarrollo de Windows Vista y Windows 7, y un nuevo soporte para Silverlight en el ámbito del diseñador. Básicamente, a nivel de controles, nos encontramos con tres nuevos controles: dos selectores de fecha, el Data Picker y el Calendar, y un grid, el Data Grid, que básicamente nos van a facilitar mucho la tarea de presentación de datos para obviamente el mostrado de datos en rejilla o la selección de fechas. También vamos a tener un nuevo soporte para la pantalla táctil. Básicamente, lo que se ha hecho en nuestra nueva versión del framework es ampliar la implementación que teníamos sobre las clases UI Element, UI Element 3D y Content Element. Y básicamente se le han incluido un soporte programático basado en una propiedad que nos permite habilitar o deshabilitar la manipulación el soporte táctil. La propiedad es isManipulationEnabled, y unos cuantos eventos, entre los que destacan el ManipulationStarting para determinar cuándo se comienza una manipulación táctil, el ManipulationInertiaStarting, que es básicamente cuando finaliza el gesto, pero queremos dar un soporte inercial a nuestro gesto, y el Manipulation Delta, que nos permite tratar cada una de las modificaciones que se producen en el gesto a medida que vamos modificando que vamos produciendo este gesto. A continuación, vamos a hacer una pequeña demo para ilustrar lo explicado hasta ahora. En nuestra primera demo, nosotros vamos a crear una nueva aplicación, básicamente destinada a mostrar cómo se ha mejorado la experiencia de desarrollo con estos nuevos controles y, sobre todo, con el nuevo soporte de Visual Studio para Windows Presentation Foundation. Para eso vamos a crear una nueva aplicación de Windows Presentation Foundation, en donde básicamente vamos a mostrar unos datos basados en una base de datos que tenemos disponible en una base de datos de prueba que tenemos disponible y que almacena unos datos hipotéticos de clientes junto con una pequeña base de datos o una pequeña tabla con sus fotos. Para eso, pues vamos a crearnos un enlace a esa base de datos. Almacenamos esta información que vamos a cargar en un dataset y que, a través de la pestaña de Data Sources, directamente podemos explorar para, en este caso, coger los datos de los empleados y arrastrarlos a modo de grid. Nosotros podríamos seleccionar aquí diferentes controles, en este caso vamos a seleccionar el grid y lo vamos a depositar en la ventana, y acto seguido haremos algo similar con el control destinado a mostrar las fotos En este caso, pues vamos a abrir un poco, vamos a ampliar un poco la ventana y utilizando nuestra ventana de Data Sources, vamos a abrir empleados, a desplegar fotos y vamos a sacar de aquí la foto que en principio no está asociada a ningún control porque nosotros vamos a asociar al control Image. Una vez hecho esto, pues ya tenemos nuestra pequeña aplicación que si ahora ejecutamos automáticamente está preparada para mostrarnos los datos en un grid con soporte para fechas o en el Date Time Picker y mostrarnos la foto sin poner una sola línea de código, tan solo delegando esa tarea en Visual Studio 2010. En cuanto a la administración del estado visual, básicamente lo que se ha acometido con esta nueva versión del framework es algo que ya se soportaba en Silverlight, que es la creación de una clase llamada Visual State Manager que soportan algunos elementos, básicamente los elementos los UI elements y los content elements, que básicamente nos va a permitir crear diferentes estados visuales arbitrarios a los cuales les vamos a dar un nombre y hacer los tránsitos básicamente por invocación de un método. Básicamente el go to state si estamos utilizando la creación de una plantilla, control template o similares, o el go to element si estamos hablando un elemento simple. También vamos a tener nuevas mejoras a nivel de gráfico y a nivel de animaciones, nuevos recálculos para los redondeos de formas, para el motor vectorial. Vamos a tener también cachés para los bitmaps y para los brushes que nos van a permitir acelerar la sensación acelerar la aplicación y mejorar la sensación, por tanto, del usuario cuando estemos utilizando básicamente bitmaps tanto dentro de nuestra aplicación como brushes para conseguir texturas. También vamos a tener nuevos efectos basados en el Pixel Shader para la creación de efectos personalizados y vamos a tener también nuevas animaciones que nos van a permitir la modificación de determinadas propiedades con un sentido no lineal, sino basado en una curva que nos permita la sensación de aceleración y deceleración en estas animaciones. También vamos a tener algunas mejoras a nivel del componente de texto, por ejemplo, pudiendo personalizar las brushes tanto de la selección dentro de lo que sería un elemento textual como del cursor a través de las propiedades Carrot Brush y Selection Brush. Y también vamos a tener una modificación que no es tan perceptible, pero que sí aumenta y mejora el rendimiento en cuanto a la pila de presentación de los textos. A continuación, acometeremos una pequeña demo para demostrar los conceptos presentados en estas diapositivas. En nuestra segunda demo pretendemos demostrar cómo ha mejorado el modelo de desarrollo utilizando pues básicamente el Visual State Manager para gestionar grupos y mostraremos también pues bueno alguna nueva nueva característica del modelo de desarrollo de menor importancia. Para eso vamos a crear una nueva aplicación de Windows Presentation Foundation. En la ventana que se nos muestra, pues vamos a crear dentro del grid que se crea por defecto, vamos a crear básicamente dos filas a fin de contener, por un lado, un elemento y por otro lado un textbox. Para ello vamos a crear pues una row definition. Esta row definition va a tener una Heath, que básicamente va a ser la mitad, para eso utilizamos el comodín asterisco, y otra row definition para completar básicamente esa especificación. En la primera row definition, básicamente lo que vamos a meter es un rectángulo. Este rectángulo, que básicamente va a tener, va a estar situado obviamente en la grid row 0, va a tener un width, una anchura de 100, una height de 30 y un color que básicamente va a ser, por ejemplo, yellow. Bueno, yo tengo una especial mala selección de los colores, pero bueno, básicamente aquí pues para los efectos ilustrativos nos vale. Y debajo voy a tener también un textbox. Este textbox bueno, pues va a tener un grid row consistente en 1, con un width igual a 100 y un height igual a 100 también, igual a 30, perdón. Bien. El primer rectángulo está destinado a contener un nuevo Visual State Manager, para que podamos observar lo fácil que es la nueva declaración de los diferentes estados visuales que tienen los componentes, muy similar a como se hacía antiguamente en Silverlight, y que nada tiene que ver con la complejidad que podía tener en un determinado momento pues crear una plantilla en base a el conocimiento profundo del modelo de propiedades y de componentes y de diferentes elementos que tienen los diferentes artefactos en Presentation Foundation. Para eso lo que vamos a hacer es desdoblar el nodo Rectangle. Este nodo va a contener un Visual State Manager, Visual State Groups, en donde básicamente nosotros lo que vamos a definir son nuestros Visual State Groups, cada uno de los cuales Visual State Group va a tener un nombre que en el caso del estado, digamos, por defecto, pues no va a tener destinado a contener nada más, pero que en el caso, por ejemplo, del estado pulsado, pues vamos a querer que contenga pues una modificación de cómo se visualizan los elementos. Para eso pues vamos a tener un storyboard. Un storyboard que básicamente va a tener, en este caso, que va a tener básicamente una color animation, y esta color animation pues bueno, básicamente la vamos a efectuar directamente contra el rectángulo. Para poder identificar este rectángulo le tenemos que dar un nombre. Bueno, pues aquí le ponemos un XNameRect. Y aquí le decimos que bueno, pues que el color animation story board target, en este caso target name va a ser rec, y target property story storyboard target property va a ser field.color. Y que básicamente lo que vamos a hacer es un from yellow, que es el color que tiene originalmente. Vamos a poner aquí to, por ejemplo, red, y vamos a decir que la duration va a ser 00, 2.00, 2.01. Un segundo. A fin de que cuando nosotros seleccionemos, a ver qué nos está diciendo. Vamos a ver un segundito. Vale. Bueno, pues más o menos. Vale, sí. El problema es que aquí estoy creando un Visual State Groups y dentro de esto es el Visual State Group, lo que tengo que poner es bien, bueno, cerremos Visual State Group, vale, y dentro de esto hay que poner un Visual State, y aquí le decimos que cierre. Bien, y aquí dentro del Visual State Group con el name aquí, bien, estados, efectivamente, y aquí le tenemos que decir que este es el name igual normal, efectivamente, y aquí lo que hacemos es quitar estos dos y declarar otro Visual State. Vale, Visual State tenía un nivel de alineamiento de menos con un nombre, name, pulsado. Vale, vamos a ponerlo los dos en minúsculas para no equivocarnos después. Y una vez hecho esto, lo que hacemos, bueno, aquí sin autocierre, obviamente, lo que hacemos es Visual State, ahí, perfecto. Vamos a identificar esto correctamente a fin de que no nos equivoquemos después. Bien, ya está. Ahora sí que lo tenemos. Simplemente tenemos una imagen que tiene declarado. Vamos a intercambiar aquí para poderlo ver un poquito mejor. Tenemos un rectángulo que básicamente tiene un Visual State Manager, que básicamente declara un grupo de estados. Podríamos tener varios grupos de estados, en este caso solo declaramos uno, y cada uno de esos grupos de estados tiene unos estados específicos. Esos, en este caso tenemos simplemente dos, el Visual State Normal y el Visual State Pulsado. El normal no hace nada, simplemente deja el sistema como está, es un estado básicamente para, digamos, retornar a un estado normal, y luego tenemos un estado pulsado que básicamente transita entre los colores amarillo y rojo durante un segundo en la propiedad fill color de este rectángulo. Bien, una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer es, utilizando los eventos de ratón que tenemos a nuestra disposición, aquí podemos ver también un poco el soporte nuevo del inspector de propiedades en WPF, pues vamos a utilizar el mouse down y el mouse up. Aquí tenemos el mouse down y vamos con el mouse up, que está aquí. Bueno, pues en el caso del mouse down, lo que vamos a hacer es decirle que en este caso Visual State Visual State Manager, que básicamente nos está diciendo que, bueno, pues que es el gestor de visualización de toda la ventana en este caso, pues como estamos con un elemento y no con digamos así, con un objeto que tendría sus plantillas, sus templates. En este caso tenemos un elemento, pues tenemos que ir al Go to Element State, decir cuál es el elemento, en este caso rect, y decirle a cuál de los estados transitamos. En el caso de mouse down transitamos a pulsado. En el caso, vamos a decirle que use las transiciones. En el caso de que sea el mouse up a normal. Bien. También, y para completar un poco esta demo, pues lo que vamos a hacer es, en el textbox que hemos declarado antes, coger y, bueno, pues utilizar el caret brush, que en este caso, pues bueno, se lo vamos a poner, por ejemplo, como Azure, ¿vale? Y también vamos a utilizar el selected brush, las propiedades, que en este caso, pues lo que vamos a hacer es decir que esto es, por ejemplo, cian. Bien, el resultado de todas estas operaciones, básicamente es que cuando yo pulso, mi elemento está transitando y es mucho más fácil gestionar sus estados. Y aquí también, pues bueno, tenemos la posibilidad de escribir y de personalizar, en este caso, los diferentes elementos. En cuanto al soporte de datos, básicamente tenemos diferentes aportes que van a simplificar sustancialmente el soporte de datos dentro de Presentation Foundation. En cuanto a los comandos, tenemos una nueva forma declarativa de enlazar comandos personalizados con diferentes ámbitos dentro de una ventana o una aplicación de Presentation Foundation, lo cual va a reducir significativamente la complejidad de desarrollo de estos comandos. También tenemos un nuevo iDynamic Meetup Object Provider que básicamente nos va a permitir enlazar objetos dinámicos, que también son una novedad en 4.0, dentro como objetos de datos o como proveedores de datos dentro de nuestras aplicaciones. Y también vamos a tener pues la oportunidad de crear texto enlazable a través de binding unidireccional con el objeto runText, que básicamente va a ser parte de lo que sería el textblock, el objeto textblock que teníamos disponible antiguamente. A continuación, acometeremos una demo para demostrar los conceptos expresados en las diapositivas anteriores. Para la tercera demo vamos a crear una nueva aplicación. En esta nueva aplicación de Presentation Foundation lo que vamos a hacer es a declarar un nuevo comando. Este comando lo vamos a enlazar inicialmente con un botón y posteriormente con la ventana, a fin de que podamos ver o ilustrar cuál es la simplificación que se ha creado en este nuevo modelo de desarrollo de comandos. Para crear un nuevo comando, lo primero que vamos a hacer básicamente es venirnos al Solution Explorer y agregar una nueva clase. A esta nueva clase, bueno, le podemos dar el nombre que queramos. Yo le voy a dar el nombre de Event Command, ya que va a ser un comando destinado a ejecutar pues un método que nosotros le pasemos a través de una propiedad. Realmente vendría a ser como un comando programable. Vamos a hacerlo público y vamos a hacer que este event command descienda de iCommand. Resolvemos, agregamos los usings y le decimos que implemente el interface a fin de que, bueno, pues de que podamos en un determinado momento crear la estructura de comando compatible. En este caso, pues lo que vamos a hacer es la propiedad can execute. La vamos a establecer directamente a true. Y en este caso, el execute lo que va a hacer es invocar, en caso de que haya algo cargado, el contenido de una propiedad. Esa propiedad va a ser de tipo event handler, así que vamos a crearnos una propiedad de tipo event handler que vamos a llamar evento. Y aquí lo que vamos a decir es que en caso evento es diferente de null, es decir, si tenemos algo cargado en evento, pues simple y llanamente lo que vamos a hacer es ejecutar evento. Para eso lo invocamos, decimos this y también decimos que new event args. Listo. Y vamos a crear también un constructor de este event command, así que public event command, a fin de que cuando lo creemos se nos permita event handler pasar una un evento de inicio, que básicamente lo que vamos a hacer, pues bueno, es en este caso evento igual a evento. Listo. Con esto tendríamos, digamos, nuestro comando terminado. Vamos a compilar a fin de comprobar que esto funciona. Perfecto. Bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es en nuestra ventana, lo que vamos a hacer es crearnos una nueva propiedad pública de este tipo de comando. Así que event command, vamos a ponerlo siguiendo aquí. Perdón, sí que estoy escribiendo fuera de la clase. Bien, aquí prop, ya está, event command, ahí lo tenemos, y mi propiedad se va a llamar comando. Esta propiedad comando la vamos a iniciar en el constructor de la ventana. Comando igual a new event command, y aquí le tenemos que pasar un event handler. Bien, pues para eso nosotros lo que vamos a hacer es un new event handler, y aquí pues le tenemos que pasar un nuevo método que vamos a declarar posteriormente. Le vamos a llamar método. Listo, y aquí vamos a declarar un método con la firma event handler. Private void método object sender event args e, y por ejemplo aquí vamos a mostrar un mensajito, message box show, que diga pues comando ejecutar. Muy bien. Bien, con esto ya tendríamos nuestro comando creado. Solo tendríamos que coger y decir pues this data context, a fin de utilizar el data binding, diciendo pues que this data context es this. De esa manera tendríamos acceso a las propiedades de la propia ventana como origen de datos. Y ya de manera declarativa, pues lo primero que vamos a hacer va a ser incluir un botón. Este botón con un width igual a 100 y un height igual a 30 va a ejecutar el comando que hemos venido a llamar, en este caso, comando, la propiedad. Bien. Y vamos a poner, pues, por ejemplo, un contenido va a ser. Como esto tiene que respetar una operación de data binding, pues tendríamos que hacer un binding path. Nos hemos comido la. Bien, binding. Coma, path igual a. En este caso va a ser comando. Y aquí directamente pues le vamos a poner ejecutar. Una vez que hemos hecho esto, pues lo que vamos a hacer es probarlo a fin de saber si todo está funcionando correctamente. Bueno, todo funciona correctamente. Y ahora directamente lo vamos a vincular con un key binding, con un input binding a la ventana, a fin de que una determinada combinación de teclas pues esté, bueno, pues vinculada a la ejecución de este comando. Input binding, input binding, bindings, perdón, vale, window input bindings, ahí, y aquí vamos a declarar, por ejemplo, un binding vinculado a las teclas con el keybinding, donde vamos a decir que el gesture pues va a ser, por ejemplo, CTRL más D, y aquí vamos a decir que el comando va a ser, pues igual que hemos dicho antes, un binding path igual a comando. Muy bien. Una vez hecho esto, ahora ya no solo es sensible al botón, sino que en el caso de hacer un control D, también se ejecuta el comando de una manera muchísimo más sencilla que el modelo de desarrollo anterior. En cuanto al soporte de aplicaciones, nosotros vamos a tener mejoras diversas que nos van a permitir, pues por ejemplo, en las aplicaciones XBAP, tener acceso al Document Object Model, cosa que antes no era posible, a través de una nueva clase llamada Browse Interop Helper, y en concreto de una propiedad llamada HostScript. Básicamente con esto vamos a conseguir pues todo tipo de interacción con el navegador físicamente que contiene la aplicación XBAP, y que además pues bueno, nos va a permitir hacer cosas pues como cerrar el navegador o como incluir modificaciones dentro de la página que contiene nuestro elemento, tan solo con las condiciones de que tengamos una aplicación contenida dentro de un frame. Además, también tenemos una mejora en la implementación de las aplicaciones XBAP de plena confianza. También vamos a tener un nuevo soporte programático para la barra de tareas y los cuadros de diálogo presentados en Windows Vista y en Windows 7 a través de el nuevo espacio de nombre System Windows Shell. Y vamos a tener también un nuevo Silver Redesigner que va a aumentar la compatibilidad y la experiencia de desarrollo a nivel de proyectos Windows. Vamos a tener también en este Silverlight Designer soporte para todas las versiones de Silverlight a partir de 2.0 e incluso en la manera en que está desarrollada con versiones futuras. Vamos a tener también enlace visual de datos, el cálculo de la expresión del enlace visual del enlace a datos visual. También vamos a tener diseño automático en paneles, como por ejemplo en el grid, con lo cual vamos a facilitar la interacción y el desarrollo del usuario. Y también nuevos editores de propiedades, por ejemplo, un nuevo editor para las brushes. A continuación vamos a hacer una pequeña demostración recogiendo los contenidos presentados en las diapositivas anteriores. En la cuarta demo, básicamente lo que vamos a hacer es mostrar el soporte programático que tenemos dentro de las aplicaciones XBAP, para eso declaramos, creamos una nueva, para acceder al navegador y al contenido, digamos, del DOM que este tiene. Entonces, bueno, pues para eso vamos a declarar en esta aplicación un nuevo botón con un width, decíamos, de 100, con un height de 30, y aquí pues lo que vamos a hacer es simple y llanamente ponerle un XName, button 1, por ejemplo, y darle un contenido, pues, close, a fin de que esto cierre nuestra aplicación. Bien, doble clic, y aquí declaramos pues nuestro button 1 click, que básicamente nos va a permitir cerrar el navegador utilizando una clase que se llama Browser, Interrupt Helper. Así que es Browser Interrupt Helper. Agregamos el Using y aquí podemos acceder al navegador utilizando la propiedad HostScript. Como esta propiedad es de tipo dinámico, no tenemos evidentemente propiedades porque en cada momento pues tendrá un contenido u otro. Pero lo que sí tenemos claro es que podemos invocar a un método llamado close que nos permite cerrar la ventana del navegador. Bien, para que esto funcione tenemos que cumplir un requisito y es que nuestra aplicación, en este caso, pues esté contenida en un frame. Entonces, lo que vamos a hacer como primer paso es compilar nuestra aplicación. Una vez compilada, nos vamos a ir directamente al directorio de compilación y una vez que ya tenemos aquí nuestra aplicación XBAP, pues vamos a crear una nueva página web. La verdad es que lo podemos crear desde Visual Studio, agregando un nuevo elemento de tipo web HTML page, y en este HTML page pues lo que vamos a hacer es decirle que esto sea properties, se copie siempre y que en vez de un body pues lo que tenga es un frame set, a fin de que, bueno, pues podamos contener nuestra aplicación en un frame. Vamos a poner, por ejemplo, aquí calls 100%, y que solo vamos a tener una, y aquí vamos a tener un frame, y este frame lo que va a tener básicamente es su src directamente a nuestro archivo XBAP, en este caso pues a nuestro WPF Browser Application 2 XBAP. Bien, perfecto. Una vez hecho esto, nosotros lo que tenemos que hacer es compilar nuestra aplicación. Aquí aparece nuestra página y al abrir nuestra página, pues abrimos nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación con nuestro botoncito que al ser pulsado pues cierra la ventana. Y nada más, solo me queda despedirme y bueno, recordar que Danisoft está cumpliendo 20 años, que llevamos 20 años aquí gracias a la fidelidad y confianza que han depositado nuestros clientes en nosotros y que seguimos ofertando una amplia gama de servicios y productos, así como asesoramiento, gestión de licencias y demás, que todos nuestros nuestros productos y nuestros servicios están claramente delimitados y expresados en la página www.danisoft.com y que Ahí pueden encontrar vías de contacto para acceder a cualquier aclaración o para cualquier ayuda que les podamos prestar. Muchas gracias.